La siguiente entrevista que le vamos a ofrecer es realizada a Ignacio Alonso, profesor de la de Geología Marina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que nos habló sobre la desaparición de las lunas de Maspalomas. Juan Alberto.
Sí, así fue. Una noticia que ha salido a la prensa hace unas semanas, en la que se podía leer con grandes titulares esa mala información, esa mala noticia de la desaparición en el futuro de las lunas de Maspalomas. Yo, en la entrevista que tuve con Ignacio Alonso, me quedé sorprendido también, porque no solamente o no había leído totalmente bien esa noticia, porque quizás lo que sean novedoso aparte de esa evolución que está teniendo las dunas de Palomas es la poca edad que parece tener esta formación geológica, algo que hasta hoy, o hasta este estudio, el estudio que ha hecho Ignacio Alonso y su grupo, pues parece que no era así. Se estimaba que esas dunas eran una formación que se había producido en muy poco en un tiempo geológico más largo, ¿no? Y hace mucho más tiempo. Pasamos a esa, si te parece, pasamos a esta entrevista. Pues allá vamos. Bueno, comentando por encima, rápidamente, en el tiempo que nos queda, estos escasos 10 minutos, decir que de lo que vamos a hablar es un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Cantabria. Este estudio concluye que las dunas están perdiendo arena y pueden desaparecer en menos de un siglo, menos de 100 años. Esa es la gran noticia. Nos hemos puesto en contacto, como he comentado antes, con Ignacio Alonso Bilbao, profesor de Geología Marina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a continuación podrán escuchar lo que nos ha contado. Primero empezamos por las conclusiones del estudio. Una de las más importantes es que las dunas tienen casi 200 años. Esto contradice lo que hasta ahora se ha dicho del tiempo de formación de las dunas. Recordemos, solo hace unos 200 años.
Pues, precisamente de las cosas novedosas de este estudio es que hemos averiguado cuándo se formaron las dunas, no cómo. Vamos a ver, cuándo se formaron las dunas, sabemos que se formaron hace apenas unos 200 años. Y sabemos eso pues por distintas fuentes. De entrada hicimos un sondeo profundo, perforando en la zona de Playa del Inglés, sacamos muestras a distintos niveles, mandamos esas muestras a datar a un laboratorio en Estados Unidos, y a partir de las edades que nos daban, llegamos a esa conclusión de un rango de aproximadamente 200 años. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nos pusimos a pensar, bueno, pero 200 años no es nada. Eso tiene que estar recogido en cartografías históricas o en algún tipo de datos históricos. Y bueno, pues nos fuimos a buscar datos históricos, y cuál no sería nuestra sorpresa que los naturalistas europeos que venían por aquí en 1750, ninguno hablaba de la existencia de dunas, y no es hasta 1836 cuando hay unos señores, Webb y Berthelot, que citan la existencia de dunas, con lo cual nos quedamos asombrados, pero bueno, realmente confirmaba los datos que habíamos obtenido de las dataciones.
Tal cantidad de arena parece que fue transportada por un elemento, un evento que tuvo que tener una enorme energía concentrado en un plazo de tiempo muy corto.
La formación de las dunas nosotros lo achacamos a un evento. O sea, fue algo momentáneo. Vamos a ver, momentáneo. Pudo durar 20 años. Pero 20 años no es nada de tiempo para formarse un depósito tan grande. Además, pensemos que no son solo las dunas, sino toda la zona de Playa del Inglés antes estaba sumergido a más de 8 metros de profundidad. Entonces, tuvo lugar un evento, no sabemos cuál fue, pero lo que sí sabemos es que fue algo momentáneo que en el lapso de pocos años, eso que estaba a 8 metros de profundidad, se rellenó completamente, emergió y además se formaron todas las dunas que había por encima. Estábamos hablando del orden de unos, entre 20 y 30 millones de metros cúbicos de arena lo que llegó. Eso es inmenso, una enorme cantidad de sedimento que, bueno, aunque fuese en 20 años, o sea, un lapso para formarse tantísima arena.
Pero, ¿cuál pudo ser la causa del evento?
¿De dónde puede proceder eso? Bueno, pues tenemos dos hipótesis, pero que eso sí que no son más que hipótesis. Una es que está relacionado con el tsunami de Lisboa. El famoso terremoto de Lisboa, que es un terremoto que tuvo lugar en 1756, o sea, un poquito antes de la época nuestra, pero bueno, nosotros decimos en torno a 1800, con su más menos. Bueno, pues resulta que el terremoto de Lisboa, de eso repito, de 1756, generó un tsunami, el cual, bueno, pues entre otras cosas, arrasó completamente la ciudad de Cádiz y llegó a manifestarse en Canarias. De hecho, hemos indagado y hay evidencias de la Capitanía Marítima de Las Palmas de decir que vinieron unas olas muy grandes, una serie de olas sucesivas muy grandes y las barcas de pescadores se metieron varios centenares de metros tierra adentro y tal. Entonces dices, bueno, pues eso que ellos no sabían que era, había sido, nunca se relacionó con el terremoto de Lisboa, ahora sabemos que fue por esa causa. Y bueno, dices, bueno, pues si realmente se manifestó en el norte de la isla, ¿por qué no en el sur? Es decir, a lo mejor unas olas muy grandes pudieron removilizar bancos de arena sumergida. Esa es una hipótesis, no deja de ser una hipótesis. Otra hipótesis que tenemos, que yo personalmente me gusta más, pero no deja de ser otra hipótesis, está relacionada precisamente con actividades humanas. Y es que en siglo XVII y XVIII, aquí en Gran Canaria, el monocultivo era la caña de azúcar. Para que funcionase la caña de azúcar, había 13 ingenios azucareros en todo el litoral sureste de la isla. De hecho, la Villa de Ingenio se llama así por uno de los ingenios azucareros. Para dar de comer a los ingenios azucareros, había que echar leña. Entonces, esa leña pues fue una de las causas de la enorme deforestación que hubo en la isla en esa época, así los 17 y 18, pero no solo se deforestaba las cumbres, sino se arrasó antes de los ingenios se situaban en la zona costera, precisamente porque es la zona más llana y más apta para el cultivo de caña de azúcar. Entonces, lo que suponemos, y recalco lo de se supone, ahí lo de la hipótesis, es que era mucho más razonable empezar a cortar leña en las zonas próximas a la costa, que son las zonas donde están más próximas a los ingenios para darles de leña, antes que deforestar las cumbres. De hecho, sabemos que se deforestó hasta la cumbre, todos los pinares se arrasaron. Bueno, pues es muy razonable suponer que antes de ir a deforestar la cumbre, se deforestase precisamente la zona costera. Y lo que sí sabemos es que en la zona costera había gran cantidad de campos de dunas fósiles. De hecho, los hay campos de dunas en Tufia, en Gando, en Arinaga, campos de dunas fósiles. Bueno, pues si esos campos de dunas estaban sostenidos por vegetación, al quitar la vegetación, la arena queda completamente expuesta al viento. Entonces, bueno, pues es muy razonable suponer que al quitar la vegetación, el viento actúa sobre una arena que está suelta y la mueve. La arena llega al mar y del mar, flum, la traslada directamente a Playa del Inglés.
Desde su formación, las dunas han perdido arena de manera natural. El hombre ha acelerado el proceso creando barreras arquitectónicas que frenan las corrientes de aire que transporta la arena.
En la situación actual no deja de ser una cuestión digamos, un estadio más dentro de la vida de Maspalomas, pero la vida de Maspalomas es un ecosistema completamente efímero. Pensemos que nuestros tatarabuelos no los conocieron y nuestros nietos no los van a conocer.
Porque,
Entonces,
¿en cuánto tiempo se cree que puede, según estudios que habéis hecho, puede desaparecer?
lo que son las dunas móviles, desde luego en menos de un siglo. Lo que ha salido en la prensa es en torno a 90 años, pero bueno, 90 años es la visión más optimista. Es decir, pensemos que desde que llegó esa enorme cantidad de arena, los 20 o 30 millones de metros cúbicos que decíamos antes, Maspalomas no ha hecho sino perder arena. Poco a poco ha ido perdiendo, y así pues todo el siglo XIX se fue perdiendo arena, y la primera mitad del siglo XX se iba perdiendo arena por causas completamente naturales, sobre todo pues porque ya no llegaba más arena. Y sin embargo, sí iba saliendo, la arena sale pues porque se iba perdiendo por el mar. Pero, ¿qué ocurre? Pues que a mitad del siglo XX, en 1960, se empieza a urbanizar toda la terraza del Inglés, y eso ha acelerado enormemente las tasas de pérdida de arena.
Pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Nos despedimos y les invitamos a un próximo sábado, un nuevo programa de Dreles. Saludos.